Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Mi nombre es José Pasalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web www.josepasalar.com. El día de hoy no vamos a tratar un tema tan académico, pero sí bastante singular y que tiene que ver con muchos aspectos que se vinculan al entorno empresarial. Ya lo vamos a ir desarrollando y ustedes entenderán por qué es que lo digo. Antes de iniciar con el desarrollo del episodio, debo mencionarles a los que están sintonizándonos por primera vez que nos encuentran en todas las plataformas que se difunden podcast, sean estas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e iVoox, entre otros. De igual manera, nos encuentran en las redes sociales, sea Instagram o Facebook, como jbc.capacitacioncontable. También nos pueden escribir en el Twitter, que es @jose_basalar, o en el formulario de contacto que se encuentra en cada una de las páginas de la página web. Vamos primero a agradecer, como siempre, a dos nuevos países que vienen repuntando en las escuchas o en las descargas de los episodios, y por lo tanto quiero darles la bienvenida y agradecerles su preferencia, como es Costa Rica y Paraguay, que ya venían escuchando, pero a lo que voy es que están repuntando su audiencia. Muchas gracias por eso. De igual manera también debo comentarles que ya llegamos a cerca de los 60 inscritos a los cursos que tenemos en la plataforma Udemy, en los tres cursos que tenemos en la plataforma, y más o menos en general entre los países que escuchan el podcast y los países también que llevan los cursos. Estamos hablando que estoy llegando cerca a unos 18 países más o menos de habla hispana, ¿no? También debo de comentarles que hay dos, en uno de los episodios mencioné que también dentro de las opciones de cursos en línea o de la difusión que hago del podcast, también realizo servicios de consultoría, ¿no? Consultoría empresarial, y he recibido varias interrogantes, de las cuales las voy a resumir en dos preguntas, esencialmente, que es la que muchas han coincidido y ya les he respondido. Una de ellas es que si este tipo de consultoría es solamente para el país o a nivel local. Y no, le digo, este tipo de consultoría es online, es a nivel global, mundial, o sea, no es necesario que estemos en el mismo país o en la misma ciudad de acá de mi país, Perú, porque, bueno, ahora justamente tenemos esta opción de hacer videoconferencias o también irnos reportando mensajes vía WhatsApp o también correos electrónicos para desarrollar o absolver las consultas o las que desean tener o solicitarme, ¿no? De manera que esto ya no es límite, ¿no? Ahora, otra de las preguntas que muchos coincidían es qué aspectos podría estar tocando en las consultorías. Bueno, principalmente es lo que es el análisis de estados financieros. Como les digo, ya estamos por terminar el periodo contable y es momento de ir analizando lo que se ha realizado hasta ahora, hasta la fecha, ¿no? Y entonces, y esto, lo que se ha realizado, compararlo con periodos anteriores. Entonces, de tal manera que una de las consultorías que podría hacer es el análisis de esos estados financieros, ver cómo están sus cifras y en función de esas cifras, darles mi opinión de cómo pudieran estarse mejorando o que ustedes vayan reconociendo por las cifras qué aspectos merecen ser corregidos o mejorados, ¿no? Esa es la idea. Y también podríamos ir por el lado también de la presupuestación, iba a decir. Lo que ustedes pueden necesitar es justamente temas de presupuestar las ventas, presupuestar gastos, presupuestar costos, o también realizar su flujo de caja, ¿no? Entonces, obviamente, esto implica que ustedes me tendrán que proporcionar información del negocio, ¿no? Y entonces esto no hay ningún inconveniente, esto es muy reservado, información confidencial entre la empresa, ustedes y yo como asesor, consultor, y entonces es lo que siempre se da entre servicios profesionales, ¿no? De manera que ahí tenemos entonces el enfoque es online o videoconferencia, complementado también con una videoconferencia, y respecto de análisis de estados financieros y también la proyección de las cifras que pudieran estarse dando para el siguiente periodo. Bien, entonces vamos al tema. El tema que les voy a comentar ahora, como les digo, es bastante singular y tiene que ver con películas. Sí, parecerá un poquito raro. En principio les comentaré que yo soy bastante aficionado al cine y muchos de ustedes estoy seguro que también suelo ir periódicamente, semanalmente al cine, me gusta. Tengo obviamente géneros preferidos, pero en general veo todo tipo de películas, desde películas de acción, películas bélicas, películas bibliográficas, dramas, comedia, ciencia ficción, tanto cine como que también leo mucho y por eso en algunos episodios hago referencia a algunos libros, claro que tienen que ver con el tema de gestión o de emprendimiento, que hago referencia, pero en algún momento de repente tocaré algún otro género que merece la pena, como ahora que voy a expresarles a ustedes, algunas películas que tienen que ver con valores, con conceptos empresariales y que son un gran ejemplo para que justamente nosotros tomemos como referencia determinados enfoques que se dan en estas películas. Por ejemplo, y ya iniciando con el detalle de las películas, una de ellas es la película que se hizo de Steve Jobs, ¿no? Hubo dos películas que fueron realizadas por Steve Jobs. O para Steve Jobs, haciendo la bibliografía de Steve Jobs, que una interpretada por Michael Fassbender, que tiene este enfoque, y otra por Ashton Kutcher, ¿no? El enfoque que tiene esta de la primera de Michael Fassbender es el enfoque es de Steve Jobs creativo, ¿no? O sea, todos toman el inicio de Apple, la secuencia que ha tenido, la evolución que tuvo la empresa Apple al inicio, cómo fue desarrollando el concepto Steve Jobs, pero desde el punto de vista creativo. Claro, no todos dejan de, tanto las dos películas siempre hacen hincapié en el carácter que tenía Steve Jobs, pero una se va más por el lado creativo y la otra por el lado marquetero, ¿no? Que esa es la que interpretó Ashton Kutcher. Otra, y que es muy recomendable, yo diría que lo más pronto posible la vean, si es que ya la han visto en buena hora, es Moneyball, que está protagonizada por Brad Pitt. Esta también es una cinta sobre datos reales o hechos reales, esa es una cinta bibliográfica. Sobre un entrenador, ¿no? De un equipo de béisbol. Y entonces era un equipo chico del campeonato de béisbol y se hizo bastante complicado temporada tras temporada mantener el mismo equipo, porque inmediatamente si tenían un jugador que comenzaba a brillar, este era contratado por los equipos más grandes, cosa que suele darse. A mí me gusta el fútbol, suele darse en los equipos de fútbol, comienza a brillar un jugador y no pasa mucho tiempo hasta que obviamente como destino va a un equipo grande, lo cual está perfecto, ¿no? Porque son profesionales y de eso se trata. Nosotros también nos gustaría empezar a trabajar, de repente empezamos en una empresa pequeña y después tenemos que ir migrando a empresas mucho más grandes, ¿no? Y por qué no transnacionales, ¿no? Y entonces, ese es parte del desarrollo profesional que uno que tiene que tener y la ambición personal, la ambición sana, por supuesto, de ir progresando en ese aspecto. Y entonces, lo que le decía, En esta película, Brad Pitt tiene el papel del estratega, del entrenador, del coach, y entonces él se ve precisado a sacar de las canteras, de las canteras de otros equipos, a jóvenes valores. Pero junto con él se encuentra con una mano derecha, un chico que tenía, era economista de carrera de la Universidad de Yale, y había desarrollado un pequeño, era aficionado también al béisbol, y había desarrollado un pequeño programa en donde analizaba las características de cada uno de los jugadores, dónde sobresalían, ¿no? Desde los mejores, o sea, en general a todos los jugadores de la liga, ¿no? Y entonces le dio este alcance al estratega Brad Pitt para que no era necesario invertir mucho dinero en comprar, porque en comprar un jugador muy bueno se les iba todo el presupuesto y solo tenían un jugador o dos jugadores. Pero en este caso lo que necesitaban era armar un equipo. Y un equipo lo logran armar utilizando, buscando jugadores que sean los muy buenos en cada uno de los puestos que desarrolla un equipo de béisbol, ¿no? Entonces, y que no necesariamente estaban dentro de los top de la mayoría de los equipos. Y lo que hizo fue comprar o canjear, ceder parte de los jugadores que tenían en su plantilla, pero que no le servían, a otros equipos, y también los equipos grandes que se llevaban a los mejores, y él lo que hacía era buscar aquellos elementos, jugadores que tenían características donde las necesitaba. Y este programa de este chico de Yale le ayudaba a eso. Por lo tanto, es una película que tiene que ver mucho con la estrategia y con el reconocimiento de cuán valioso es conocer los números. En este caso, no del negocio, pero sí los números referentes a las cifras, las estadísticas, que es muy importante en el desarrollo del negocio. Hace poco, hace un ratito, o unos minutos, le acabo de decir justamente de qué se trata la consultoría que brindaría. Tiene que ver con justamente el análisis de las cifras, de cómo viene evolucionando el negocio. Y eso es una base estadística que se tiene, ¿no? Entonces, de igual manera, en esta película, justamente en función de las estadísticas de cada uno de los jugadores y dónde era su mayor rendimiento, fue que contrató en aquellos puestos donde justamente tenía que tener esa cobertura. Y es un equipo que logró a disputar la final del campeonato de béisbol, y este entrenador inclusive fue tentado por las grandes ligas después, porque era un equipo chico que nadie le daba bola, y resulta que finalmente llegó como grande, inclusive a él le ofrecieron cheques en blanco para contratarlo, ¿no? Entonces, es muy buena la película, tiene que ver con la estrategia. Otra de las películas que me gusta mucho tiene que ver con, que son bibliográficas también, es dos: Talentos Ocultos y La Teoría del Todo. Talentos Ocultos es interpretada, o el actor principal es Kevin Costner, y detrás de él hay tres actrices: Taraji Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe y Kirsten Dunst, que es más conocida por haber sido la pareja en una de las películas del Hombre Araña, ¿no? Bueno, esta película tiene que ver un poco los inicios de la NASA y la discriminación, porque en esos años, en los años 50, 60, había discriminación racial en Estados Unidos, y entonces los negros inclusive tenían que disponer de baños separados, y también, si bien es cierto, era reconocido sus derechos a estudiar, pero inclusive tenían que ir a estudiar en escuelas para negros y no podían mezclarse con los blancos. Y si era así, tenían que estar dentro del aula en sitios separados de los blancos, no podían mezclarse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lucha de tres mujeres que en ese tiempo las computadoras eran bastante incipientes, y entonces había que reforzarse con mucho elemento humano, y en este caso había femenino, que eran matemáticas, ¿no? Que sobresalían en matemáticas. Inclusive la denominación que se les daba en el puesto eran computadoras. Las computadoras, se les decía a ellas, y había una de ellas que fue muy reconocida porque fue la que generó los cálculos para que pudiera alunizar la primera nave que llegó a la Luna, que pudiera llegar con éxito gracias a los cálculos del desarrollo de las teorías matemáticas dados por esta persona, ¿no? Esta actriz que representó y que luego después fue condecorada por Obama, en el gobierno de Obama, con la medalla máxima de reconocimiento en el tema de la era espacial, ¿no? Y esto tiene que ver con sobreponerse a la adversidad, ¿no? Cosa que lo hemos visto en muchas películas. Otra que tiene que ver con esta de la sobreponerse a la adversidad es la teoría del todo, ¿no? Donde hacen la bibliografía de Hawking, ¿no? Este científico que hace poco, en este 2019 o 2018, es que falleció, ¿no? Entonces, es la vida de Stephen Hawking y es muy bueno ver cómo una persona sobreponiéndose a un mal tan complicado y teniendo casi paralizado todo el cuerpo, logró a seguir desarrollando sus criterios científicos, sus teorías científicas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que no hay límites para el ser humano. Mientras hay vida, dice, haya salud, todo se puede hacer. Claro, en este caso la salud está mesmada, como hace referencia en la película, pero aún así él se sobrepone a esos inconvenientes y con lo que puede sigue desarrollando una labor científica, ¿no? Un mérito verdaderamente para este científico, esta persona, ¿no? Es excelente película. Otra que ya también es bibliográfica es Invictus. Hacen referencia a un equipo de rugby, ¿no? Que de Sudáfrica. Recuerden, Sudáfrica fue colonia inglesa y entonces obviamente abrazaron mucho el rugby. Y en esa época se estaba dando lo que es la resistencia que hizo Nelson Mandela a favor de los derechos de los negros en África, ¿no? Y entonces quien interpreta a Nelson Mandela es Morgan Freeman. Y el capitán de este equipo que, sobre el cual gira la película es Matt Damon, ¿no? Un peliculón y tiene que ver con el liderazgo. Acá dos tipos de liderazgo. El liderazgo de Matt Damon como capitán del equipo de rugby y el liderazgo de Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, ante un país, ¿no? En este caso a Sudáfrica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que debemos de tener muchos empresarios, ¿no? Emprendedores a la hora de llevar a cabo un proyecto empresarial, ¿no? De lo que tenemos que nosotros tener la fibra para justamente desarrollar un liderazgo dentro de la empresa y que convoque a todos, haga partícipe a todos los que están debajo de él del proyecto, ¿no? Que lo hagan como si fueran suyos. Tenemos también dentro de... A mí me gustan mucho las películas bélicas. Hay varios títulos que les puedo mencionar. Reto al Destino, Patton, Guardianes de Alta Mar con Kevin Costner. Por la interpretación de Patton, que fue George Scott, ganó el Oscar. Reto al Destino, que es con Richard Gere. Guardianes de Alta Mar, como les dije, Kevin Costner. Hasta el Último Hombre, que ha sido hace 2 o 3 años. Andrew Garfield, que es uno de los chicos que interpretó el Hombre Araña, de tantas versiones que hay del Hombre Araña, hasta el último hombre, que era un hombre de fe, y fuimos héroes con Mel Gibson, ¿no? Tenemos también Top Gun, película también conocida, interpretada por Tom Cruise. En el caso de por ejemplo, de Reto al Destino, por Richard Gere, ahí tiene que ver mucho con el tema del amor propio, ¿no? La rebeldía que uno tiene que tener por sobresalir. Esto es una película en donde él tuvo una niñez bastante complicada. Su padre era un marino que se enamoró de una mujer de Vietnam, en la época en que hubo la guerra con Vietnam. Y entonces él, después obviamente se separaron y él vivió con su padre, pero su padre normalmente estaba en viaje por la marina y él tuvo que crecer prácticamente solo. Pero aún así él, cuando ya fue mayor, decidió incorporarse a la marina. Y es ahí donde él tuvo que sacar fuerza, coraje, superar los traumas que se había dado durante su niñez, inclusive rebelarse contra su padre, y como le digo, contra la disciplina también militar, ¿no? A lo que él no estaba acostumbrado, por cuanto había un oficial que es el que entrenaba a los novatos y justamente lo presionaba, ¿no? Pero él se sobrepuso a eso, por eso la película se llama Reto al Destino y finalmente llegó a ser piloto naval, ¿no? Es muy buena. Claro, detrás de eso hay una historia romántica también que es muy interesante, ¿no? Patton es la historia de un gran general que tenía tremendo coraje. Si fuera por él, una vez realizado el desembarco en Normandía, quería ir él solo, si es posible. Él era un general de un equipo blindado que era de tanques y quería ir a toda costa contra Hitler y se rebelaba inclusive contra sus mismos pares, ¿no? Quien mucho lo ayudaba o le daba la mano era el mismo Eisenhower, pero él fue un general muy bueno, muy estratégico, pero bastante rebelde dentro de sus accionar, ¿no? Bien. Pero, y es lo que tenemos que aprender también, ¿no? Y es lo que hay veces como experiencia profesional he tenido, de que hay emprendedores que uno, obviamente, me ha tocado como profesional dar los pros y los contras de un accionar de un emprendedor. Quiere hacer un evento, quiere hacer desarrollar una nueva línea de negocio, y yo hay veces les pongo justamente mi opinión profesional, hago los cálculos necesarios, le digo, esto está bien, o este no es el momento, o dale para adelante. Entonces lo importante aquí es que el emprendedor tiene que saber escuchar y también tener el coraje, o de ir contra la corriente, que muchas veces también es bueno, a pesar de las reservas que pudiera uno como profesional a darle, y porque eso revela la confianza del emprendedor en su idea también, ¿no? Hay veces, y eso se me ha dado, ¿no? Uno hay veces es profesional y está acostumbrado a ver números y a evaluar situaciones, pero hay veces se requiere un poquito de coraje también para ir contra los números. Eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hasta en un partido de fútbol, a veces hay un equipo favorito y un equipo que no tiene mucha opción de ganar, pero sin embargo se sobrepone contra toda la lógica y termina ganando, ¿no? Y eso se puede dar, ¿no? O sea, siempre las cosas se ganan peleando, y esta película Patton justamente da muchas luces sobre ese coraje que hay que tener. Otra que les mencioné, Guardianes de Alta Mar, interpretado por Kevin Costner y Ashton Kutcher, es muy buena y tiene que ver con la disciplina. En este caso, Kevin Costner hace del líder, del coach, dentro de la disciplina militar, en hacer que los novatos aprendan todas las técnicas de salvataje en el mar, y obviamente Ashton Kutcher, que era muy habilidoso y por su habilidad era un tanto rebelde. Entonces Kevin Costner lo guió, le hizo que él sea disciplinado para que justamente aproveche lo que la disciplina hace en función del desarrollo de esas habilidades o la potenciación de esas habilidades. Muy buena la película y la recomiendo. Y finalmente, para no extenderme mucho, también me gustaría recomendarles, hay una serie también, Band of Brothers, que también hay un joven oficial que tenía como líder a otro oficial, obviamente, pero era bastante exigente, pero muy mecánico, y no tenía condescendencia con sus subordinados. Mientras que el protagonista, el que finalmente terminó siendo protagonista de la serie, vino de abajo y todos le reconocían cierto liderazgo, y cuando ya tuvieron, después del desembarco de Normandía, y tuvieron que llegar a Alemania y todo lo demás, o sea, ya al finalizar la guerra, pero tuvieron que pasar muchas batallas en donde estuvo este equipo de paracaidistas, la 101, la división 101, si no me equivoco, y él lo lideró junto con otros jóvenes oficiales que lo secundaban, pero que todos le reconocían en él la capacidad de líder y la capacidad de estratega. Y sobre todo, de que lo reconocen eso porque, dado una cruel batalla, o sea, de todas las batallas que lucharon, pues había que confiar en él porque siempre te sacaba con el menor riesgo, ¿no? O sea, tú seguías viviendo, ¿no?, durante la batalla, y muchos llegaron hasta el final, ¿no?, de esa división. Claro, hay muchos que cayeron también, pero esa disciplina y ese liderazgo de este oficial hizo que justamente muchos llegaran hasta el finalizar la guerra, ¿no? Y finalmente hay dos que quiero recalcar. Una que tiene que ver, famosa, Wall Street, interpretada por Michael Douglas y Charlie Sheen. La primera, porque la segunda no me gustó mucho. No es mala, pero no hay nada como la primera, Wall Street, que tiene que ver con todo lo que es la negociación en bolsa, ¿no? Y cómo Michael Douglas hace de líder de una empresa compradora de valores, compra valores, compra empresas, las utiliza y después las revende, ¿no? Eso era. Pero en este caso, hay dos aspectos que hacen referencia a la interpretación de Michael Douglas, que es la astucia para negociar y la codicia. Por él todo era el dinero y lo obtenía, pero haciendo algunas trampitas, obteniendo información secreta que justamente le da las ventajas para comprar más barato y después poderlas vender más caro, ¿no? Y en este caso, Charlie Sheen hace del novato que ve en Michael Douglas un líder de la bolsa, y él quiere trabajar con él y finalmente trabaja con él, pero se llega a contagiar de esa codicia que lo ciega frente a otros valores, ¿no? Finalmente, al último, se logra resolver bastante, de una manera bastante abrupta, y no le doy spoiler para que la vean, si es que ya es una película que tiene ya sus años, estamos hablando de 15 o 20 años, pero búsquenla, es una muy buena película, Wall Street. Y finalmente, Sully, que tiene que ver también con un piloto civil interpretado por Tom Hanks, que ante un problema del avión, él logra hacer una maniobra y salvar a la tripulación aterrizando el avión en el río Hudson. Y entonces, no en el mar, sino en un río, pero este era bastante grande, en plena ciudad. Y la línea aérea o la entidad fiscalizadora de aviación quiere enjuiciarlo, lo enjuicia por haber arriesgado la vida con esa acción temeraria que hizo, que todos reconocen que salvó a los pasajeros, pero y vieron el análisis de los medidores y de la caja negra y todo lo demás, y querían un poco enjuiciarlo por haber, si bien ha sido, terminó con éxito, pero el juicio iba en razón de que pudo ocasionar muchas vidas, el riesgo. Pero en este caso la interpretación de Tom Hanks es magnífica como el capitán del avión y pone en pleno juicio, hace relevancia de su habilidad y cómo él, en función de esa habilidad y el reconocer determinados hechos que se dieron durante el vuelo, lo salvó y dio el criterio para que justamente sus detractores finalmente reconocieran en él que era una buena maniobra y por lo tanto era lo que tenía que hacer el piloto, ¿no? Y le reconocieron a él esa virtud. Aquí acabo de ver en mi lista otra que no puedo dejar de mencionar, El Padrino, ¿no? Las tres películas del Padrino son muy buenas porque tienen que ver con un aspecto muy empresarial, que es la negociación, ¿no? Sobre todo en la primera película. La primera y la segunda. La primera y la tercera tienen que ver con el tema de la negociación. Si bien es cierto, estamos hablando de temas de mafia, ¿no? Pero donde tiene que ver, hay que aprender a leer muchas veces entre líneas, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a negociar, enfrentar cara a cara a su proveedor o a su acreedor para sacar el mejor partido para la empresa, y muchas veces implica que hay que leer entre líneas, ¿no? Y entonces hay que saber deducir. ¿Para qué? Para que justamente poder negociar y sacar las mejores ventajas ante una negociación. Bien, nada más hasta aquí. Y si ustedes tienen algunas otras películas que me pueden recomendar, verlas o con algún aspecto dentro de los que he mencionado, pueden hacerlo, escribirme y encantado, ¿no? Espero que les haya agradado. Como les digo, este es un episodio bastante sui generis, pero que creo que no todo siempre tiene que ser académico, que podemos encontrar en aspectos divertidos, de entretenimiento, también valores que nos pueden servir para la gestión empresarial, que tiene que ver, como les digo, la creatividad, la estrategia, la serenidad, sobreponerse a la adversidad, el liderazgo, la tenacidad, la disciplina, ¿ok? Esas son la astucia, la habilidad, pero en el buen sentido, que hay que tener y hay que desarrollar. Y esa capacidad de negociación que siempre la tenemos que tener, no solamente en la vida empresarial, sino también en nuestra vida personal. Nada más, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.